Más de 100.000 permisos de traslado por vacaciones ya se han solicitado en comisaría virtual desde la puesta en marcha oficial de la iniciativa del gobierno. El 72% de los documentos han sido solicitados por residentes de la región metropolitana, mientras que Coquimbo, El Tao y La Serena siguen siendo los destinos favoritos según el balance de Carabineros. Esta decisión ha llevado a que varios jefes comunales, alcaldes de comunas balneario, exijan una fiscalización adecuada, claro, e incluso han sumado otras propuestas. Una de ellas es, por ejemplo, exigir un PCR negativo a quienes lleguen a esas comunas. Una medida que ha sido levantada por varios alcaldes y que queremos conversarla ahora con Denis Brito, enfermera académica y experta en salud pública de la Universidad Diego Portales. Muy buenas tardes, Denis, ¿cómo estás? Denis, ¿estás por ahí?
¿Aló? ¿Se escucha?
Ahí está, Denis,
sí. Sí, ¿se escucha?
Ahí sí, Denis, perfecto. Denis, partir con lo que estaba comentando en la introducción, ¿qué es lo que te parece esta medida, exigir un PCR negativo a quienes lleguen a las comunas, si es que es posible desde el punto de vista de la factibilidad? Pero también quiero conocer tu opinión como experta en salud pública.
Sí, mira, es bastante preocupante lo que está pasando hoy día, ¿cierto? La cantidad de personas que tenemos los nuevos contagios, ya más de 4.400, casi 4.500, y ya una cantidad de personas usando camas UCI, sobre 1.000 personas, solo quedan 100 camas UCI, 170 camas UCI, lo que nos hace pensar, ¿realmente tenemos que irnos de vacaciones? Yo creo que el tema del PCR para ir a las vacaciones, por supuesto, es algo bastante complejo de pedir, porque primero significa que debiéramos en el fondo darle la oportunidad a las personas de poder pagarle esa PCR, ¿cierto? Y por otro lado, que esa PCR certificara que está sana. Pero la PCR no funciona tan así. Todos sabemos que la efectividad de un PCR es de solo un 70% y que el protocolo dice que cuando tú te expones a un caso, recién el quinto día se recomienda hacer el PCR porque ahí vas a tener la carga viral para que te mida con ese 70%. Si tú te lo haces los días anteriores, lo más probable es que te va a salir negativo y vas a ser un positivo. Por tanto, tampoco es un examen que nos da certeza. Nos ayuda con el fondo a reconocer a las personas y están con los síntomas además, pero exigirla para ir a una playa realmente es algo muy cuestionable. Primero, porque no podemos pagárselo a todos, ¿cierto? Segundo, porque muchos van a creer que están sanos y quizás no van a estar sanos. Y por otro lado, está en una situación crítica en donde debiéramos totalmente estos 100 minutos disminuir o parar la movilidad de las personas.
Denis, tú al principio decías que cuál era la necesidad de salir. Yo comparto contigo desde el punto de vista que efectivamente la situación se está volcando tan grave o tan difícil en Chile que uno lo más recomendable es que se quede en la casa o al menos vaya a lugares donde sabe que va a estar encerrado y solamente se va a ver a sí mismo o a la familia con la que vaya, ¿cierto? Pero por otro lado, hay una sensación de cansancio importante en la población y efectivamente por más de que uno se quede en la casa, por ejemplo, haciendo las vacaciones en su casa, igual es un lugar en el cual estuviste durante todo el año, por lo tanto, uno busca salir, ver una playa, ver un bosque, etcétera. ¿Cómo se conjuga eso?
Sí, yo sé, bastante complejo desde la salud mental, todos sabemos que estamos muy, muy agotados y que las personas también están agotadas de hacer protocolos de limpieza, de tener que salir, de todos los días tener que ver el mismo espacio. Pero por otro lado, tenemos que pensar que si le decimos a las personas que okay, salgan, no, tampoco le estamos certificando su derecho a salud. Eso significa que tampoco vamos a tener la capacidad de decir, ¿sabe que si usted se enferma, va a haber una cama para usted en el hospital? Eso es bastante complejo porque tenemos que sopesar, bueno, salgo, pero al mismo tiempo, si yo salgo, tengo el riesgo de que si me enfermo, quizás voy a quedar en una sala de urgencia y no van a poder ingresarme a los cuidados que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos que pensar qué es lo primero, porque también podemos pensar que la economía tiene que reactivarse, ¿cierto? Que el turismo se va a perder y que es muy importante para nuestro país y para sobre todo las microempresas. Pero por otro lado está, ¿cierto? Que si le decimos a la gente que vaya a la playa, al mismo tiempo le estamos diciendo, bueno, vaya, pero vaya a encerrarse otra casa, porque si usted sale a la playa se va a enfermar. Entonces, es bastante complejo finalmente la movilidad en estas condiciones. Solo la van a poder cumplir personas que quizás tienen el dinero para ir a otro hogar a encerrarse como cambiando de ambiente. Porque el resto de la población no tiene la plata para pagarse otra casa y quedarse en otra casa, va a salir porque necesita espacio, ¿cierto? Eso que tú dices, ver la playa, etcétera. Entonces, es bastante complejo, yo lo sé, pero al mismo tiempo veo a los profesionales de salud que están colapsados, que están quedando muy pocas camas en estos momentos y que el cansancio de ellos también va a afectar en la atención de los pacientes. Ya no van a atender a los pacientes como en la primera ola, porque hay un problema también de salud mental con todos los profesionales médicos y todos los profesionales no médicos y todas las profesiones que están atendiendo en la atención primaria y en el hospital. Y eso, Denise, también me parece que es algo que tendríamos que plantear, revisar.
Estamos conversando con Denise Brito, enfermera académica y experta en salud pública de la UDP. Y en esa lógica, el otro día conversábamos con un ingeniero, Patricio Lillo, que nos daba cuenta de la evidencia que se ha ido acumulando en el tiempo, y lo ratificábamos recién también con la doctora Janet Vega, respecto de cuáles son los espacios que son más riesgosos y cuáles son los que menos. Y si asumimos que vamos a tener probablemente cuarentena, ya tenemos cuarentena de fin de semana en la región metropolitana, en muchos lugares de vacaciones también están con cuarentenas de fin de semana, sino con cuarentenas durante todo el tiempo. ¿De qué manera también buscar favorecer que haya espacio o posibilidad de tener espacios públicos a los que poder salir, manteniendo todas las medidas de precaución indicadas? ¿Sería recomendable, viendo la salud pública y metiendo en la ecuación de la salud pública la salud mental también, verdad? Porque es un factor importante. Es la salud mental y es de alguna manera la economía, pero me estoy fijando más en la salud mental hoy día, en esta cosa de la fatiga pandémica, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que sería bueno a lo mejor abrir un poquitito más de espacios públicos abiertos a la participación y a la idea de que las personas se los puedan tomar efectivamente con los resguardos necesarios?
Claro, primero tenemos que favorecer los espacios abiertos. Se ha visto, ¿cierto? Todos los estudios muestran que el riesgo de contagio es mayor en los espacios cerrados. Si nos vamos en el fondo al parque, si nos vamos a un lugar abierto y las personas respetan, como ustedes dicen, los 2 metros ideales de distancia, no deberíamos tener problemas. Pero otra cosa es cuando nos vamos a lugares, ¿cierto?, cerrados. Por otro lado, está todo este efecto aerosol que surgió, ¿cierto?, después de la mitad de la pandemia, en donde se dijo que igual en los espacios, sobre todo cerrados, podía quedar, ¿cierto?, en el aire el virus. Entonces, de todas maneras, tenemos que favorecer los espacios abiertos. Pero tiene que haber fiscalización, porque, por ejemplo, en una playa, si las personas, que es un espacio abierto, estuvieran a distancia como corresponden, no debería haber problema. Pero hay otros factores de por medio. ¿Qué pasa con el viento, cierto? Yo toso, viene el viento, y es todo eso, cierto, estas micropartículas le van a llegar a una persona que está a 10 metros. Entonces, hay en el fondo ciertos aspectos que tienen que ver con la regulación, que si no educamos a la población, y también desde la conciencia de cada uno, y también la fiscalización, es muy difícil certificar que las personas no se enfermen. En ese sentido, bastante complejo. Pero se puede lograr. Yo creo que aquí una de las principales herramientas que quizás no le hemos dado el valor que tiene es a educar a las poblaciones y dedicar espacios importantes de los medios para poder educarlas. No solo el uso de la mascarilla, sino lo mismo que yo les mencionaba. También no tocarse la mascarilla. La gente se toca la mascarilla por fuera y es ahí donde está el filtro de la mascarilla y es donde queda el virus. Entonces, si cada vez que yo me toco la mascarilla por fuera, estoy contaminándome. Esas cosas, ha faltado educación, y con estos cuidados que son tan simples, podemos evitar contagiarnos.
Denise, ¿crees que ha faltado comunicación desde el punto de vista de los mensajes que entrega la autoridad sanitaria, que quizás no son tan estrictos, quizás?
Yo creo que, bueno, ahí podemos analizar y reflexionar si ha habido problemas de comunicación, porque al mismo tiempo, cierto, que decimos, bueno, pueden ir, cierto, a de vacaciones, pueden ir a la playa, al mismo tiempo se aparece estos datos, cierto, no hay cama, ya caen menos, si usted se enferma, cierto, es su responsabilidad. Entonces la gente se cuestiona dónde está la responsabilidad de Estado de resguardar el derecho a salud, de tener disponibles, cierto, a profesionales y a una, en el fondo, al hospital, a una cama para que yo me enferme. ¿Dónde queda la responsabilidad? Por supuesto, son compartidas, pero es el Estado, ¿cierto? Y en este caso el gobierno que está actualmente, que tiene que resguardar el derecho de salud. Y como esa existen inconsistencias, las personas han dejado de creer en lo que dicen las autoridades, en lo que dicen los expertos, porque en el fondo decimos, bueno, salgan, pero al mismo tiempo si usted se enferma, quizás no va a tener cama y va a morir. Entonces, hay como una cierta discordancia, ¿cierto? Y también una desconexión con lo que le pasa a las personas, con lo que pasa a las comunidades, con lo que pasa a las personas que no tienen espacios amplios, que viven en el hacinamiento día a día y que claramente quieren un espacio, ojalá en un lugar, ¿cierto?, para poder vacacionar o tener. Pero al mismo tiempo creo que es súper complejo porque hoy día no podemos responder al número de enfermos que está creciendo día a día y si seguimos así, vamos a llegar en el fondo a los mismos problemas que vivimos con la primera ola.
De todas maneras, Denise Brito, enfermera académica y experta en salud pública de la Universidad Diego Portales, te agradecemos por tu tiempo, que estés muy bien.
Igual, muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias. Son las 13:46.
Datos complejos, explicaciones sencillas. Los temas de la primera parte del día.